hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Es muy grato ser partícipe de una emisora como la emisora UNAL, antes la llamábamos UN Radio, quien está cumpliendo 30 años prestando un servicio fundamentalmente académico a la sociedad colombiana. Desde mi punto de vista, resulta muy satisfactorio que este programa también haya completado o complete este año 25 años de existencia. Razón por la cual congratulo muy fraternalmente a Radio UNAL, nuestra vieja buena radio, y pues deseándole más tiempo de existencia. Este tercer programa de la serie de energías alternativas, en donde he contado muy afortunadamente con la compañía de mi colega y amigo Humberto Rodríguez, vamos a continuar explorando cuestiones que yo creo que deben ser tenidas en cuenta no únicamente como una política general, como una actitud ante la sociedad y también para darle cabida como unos habitantes de un planeta en donde hemos venido haciendo uso de explotación de recursos naturales no renovables. Así que en este último, tercero y último programa de la serie de energías renovables con Humberto, yo creo que valdría la pena tener en cuenta las experiencias propias de primera mano de un consultor que ha tenido la oportunidad de hacer diseños empleando energías alternativas, de un científico que también ha tenido oportunidad de hacer recomendaciones en otros sitios del planeta, con la perspectiva de que, como lo dijo él de una forma muy casi que brutal, que si la gente sigue utilizando sus manos, nunca va a salir de la pobreza. Y de otra forma, que si se sigue utilizando de forma tan indiscriminada los recursos naturales, vamos a regresar a esa pobreza. Así que Humberto, continuemos entonces y por favor cuéntenos acerca de sus experiencias en este campo tan importante y fundamental en estos momentos como es la utilización de energías alternativas.
Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, primero que todo, acabamos de hablar de la celda solar. La celda solar es un dispositivo de conversión de potencia. Y la potencia que suministra una celda solar es una potencia DC, es decir, de corriente continua. Viene entonces la pregunta de realmente qué es lo que varía en una celda solar cuando la intensidad de la luz varía. Con muy poca luz se obtiene un voltaje, pero lo que varía realmente con la cantidad de luz es la corriente. Entonces esto es lo que se parece a un generador de corriente. Esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Es un generador de corriente a una tensión determinada. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Y quién le dice al módulo a qué tensión debe trabajar? En los sistemas que se usan en el sector rural, los módulos solares se conectan a una batería. Y la batería le dice al módulo, yo estoy a 11 voltios de tensión. Entonces, módulo solar, con este sol que hay, ¿cuántos amperios me entregas? Y el módulo solar le despacha 2 amperios. Cambió el sol, aumentó. La batería también aumentó su tensión. Se puso en 11,5, por decir algo. Y el sol aumentó y entonces el módulo le dice, mira, la batería, yo estoy a 11,5. Es un ejemplo lo que estoy haciendo. Y a esta tensión y con este sol que hay, ¿cuánto me puedes entregar? El módulo dice, te entrego 6 amperios. De esa manera nosotros entendemos que este es un generador de corriente guiado por la tensión de la batería. Eso es muy importante de entender. Es un sistema de generación de energía en donde lo que está variando es la corriente guiada por la tensión de la batería. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que la potencia que está variando a cada momento la estamos almacenando en una batería. De esa batería, ¿qué sacamos? De esa batería sacamos dispositivos, por ejemplo, a 12 voltios. Como todos los radios de los carros, uno puede conseguir un radio a un carro y se lo pone un módulo solar y uno tiene excelente sonido en su finca usando el radio de un carro. De esos que venden en cualquier lugar. ¿Cierto? Pero si uno requiere AC, entonces se consigue un inversor. Esos inversores los hay de diferente tipo. Bueno, pues muy bien. Resulta entonces que esto que yo acabo de escribir es un sistema aislado. Es un sistema aislado. Para un campesino que está en un sistema aislado, puede tener un sistema de generación DC y AC. Y hay algunos equipos que funcionan con DC. Importantísimo caer en cuenta. ¿Con qué funciona el computador? Un computador funciona con DC. ¿Con qué funcionan la mayoría de los dispositivos modernos? Con DC. ¿Para qué empleamos la AC? Para transmisión y para algunos dispositivos que sí aprovechan la AC, como los motores que hay en las neveras, en las lavadoras, etc. La transmisión esencialmente va por AC. Muy bien. En el sector rural podemos entonces montar sistemas con AC. Vía inversor. Y también podemos montar sistemas híbridos. ¿Qué son los sistemas híbridos? Pues de hecho, podemos tener un grupo de plantas diésel. Por ejemplo, nosotros podemos tener las plantas diésel que tenemos en Leticia, que marcan 4.000 kilovatios de capacidad instalada. Le podemos poner un generador solar que trabaje en paralelo. Y ese que está trabajando en paralelo, inyecta a la red de distribución. Bueno, muy bien, pero existen otros esquemas. Así está funcionando un proyecto en los Llanos Orientales. Módulos solares y plantas diésel. Pero otra manera es ponerle también un banco de baterías. La ventaja que tiene el banco de baterías es que ayuda a amortiguar las fluctuaciones por la variación de la luz del sol. Y esas fluctuaciones son tremendas y perturban. Hasta tal punto de que en las redes eléctricas, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchas regiones, no se permite la inyección de más del 15% de la potencia que tiene el transformador de la red, del circuito al cual uno está conectado. Y aquí en Colombia está en discusión que lo subamos al 50%. Bueno, eso en el sector rural. Obviamente, entonces, con los sistemas solares, les voy a referir, por ejemplo, un proyecto de los que está aquí en marcha y en los que se están organizando, es un conjunto de módulos solares, conjunto grande de módulos solares instalados sobre un terreno, y esos módulos solares instalados sobre un terreno tratan de aprovechar la radiación solar directa. Entonces nosotros tenemos estaciones meteorológicas automatizadas que nos miden la radiación del cielo y la radiación directa. Tenemos otros equipos que llamamos piredómetros, que es un cañón que está apuntado directamente al sol y sigue al sol en su movimiento. Y tenemos otros equipos que miden la radiación que viene del cielo y la directa, pero le ponemos un sombrerito para que tape el sol y de esa manera leemos la difusa. Ese es mi trabajo que estoy haciendo en 4 estaciones meteorológicas en este momento. De esa manera nosotros podemos simular con el software qué pasa si un módulo solar se orienta por la mañana hacia el este, recibe la radiación del sol y luego comienza a girar hacia el oeste, de tal manera que a las 12 del día está horizontal y luego por la tarde está, digamos, a 60 grados mirando hacia el oeste. Así están funcionando los diseños que se están haciendo. Son módulos solares montados sobre lo que nosotros llamamos un seguidor de sol, de un solo eje horizontal orientado norte-sur, el eje, y con rotación este-oeste. Toda esa potencia que producen esos módulos se suma en lo que llamamos un combiner box, o sea, una caja que combina todo esto. Allí se suman todas esas corrientes y todas esas corrientes se llevan a un inversor. Inversores hay de varios tipos. Nosotros tenemos lo que llamamos central inverter, que son inversores, por ejemplo, de un megavatio, en donde llega toda esa cantidad de potencia solar DC. Tenemos lo que nosotros llamamos string inverters, que son los inversores que manejan solamente un grupo más pequeño y son inversores del orden de 100, 200 kilovatios. Bueno, con esos inversores, entonces, nosotros producimos AC. Pero aquí viene una parte muy importante. Los módulos solares se conectan en serie para generar un mayor voltaje. En la época en que nosotros comenzábamos, los voltajes eran del orden de 20 voltios, por decir algo, en circuito abierto. Hoy en día, tú puedes conectar de esos módulos, se podían conectar 20 módulos para tener 400 voltios. ¿Cuál es la idea de aumentar el voltaje? La idea de aumentar el voltaje es disminuir la corriente, porque la corriente requiere de cables más gruesos, de conductores de mayor calibre. Hoy en día los módulos solares han avanzado tanto que uno puede conectar tantos módulos como pueda uno tener en un string, en una serie, 1500 voltios. Entonces esos módulos se interconectan entre sí. El estándar anterior era de 600 voltios, después se pasó al estándar de 1000 y hoy en día tenemos 1500 voltios.
Una acotación, Humberto, para nuestro primer programa. Es que precisamente la potencia que se refunde en calor es proporcional al cuadrado de la corriente. Por eso es que es tan importante bajar la corriente lo más posible.
Exacto. Eso es lo que llamamos nosotros las pérdidas ohmicas, que las debemos de tener en cuenta. Bueno, entonces, con esos paquetes se arman inversores. Yo me voy a referir aquí gráficamente al proyecto El Paso, que inauguramos el día 5 de abril del año 2019. Allá estuvo nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, nuestra ministra de Minas y Energía. Ese proyecto costó 70 millones de dólares, es capaz de producir 86.2 megavatios pico, son los módulos, tiene 250 mil paneles solares y ocupa una extensión de 200 hectáreas. En el que estamos trabajando ahora va a ocupar 2.000 y va a producir 500 megavatios. Bueno, esos sistemas solares así de grandes entran en el sistema interconectado nacional. Podemos hacer sistemas más pequeños para los hogares. Y entonces allí tenemos una dificultad fundamental. Tenemos que pensar en utilizar las terrazas de los edificios, los techos de los edificios, y eso es lo que nosotros llamamos los sistemas de generación distribuida solares. Entonces, esa es una reglamentación que que en Colombia se ha desarrollado, pero todavía siguen surgiendo preguntas y hay que refinarla para que la gente pueda tener su módulo solar instalado en el techo de su casa o en el balcón de su casa. Pero una palabra de precaución. No hay que creer que porque un módulo solar, cuando se conecta, no echa humo, no se ha echado mucho humo para la producción del módulo.
Eso es, es esa última expresión suya me hace acordar, Humberto, de cuestiones que pueden llegar a ser preguntas muy terribles. ¿Cuánta energía se gastó en la construcción de un módulo para que ese módulo genere tal cantidad de energía? Esa es una pregunta que sucede, por ejemplo, con estas baterías con base en litio, en donde aparentemente la energía es absolutamente limpia, pero nunca se tiene en cuenta cuánto fue lo que se utilizó para que la energía que va a dispensar esta batería de litio sea estrictamente comparable o supere a la energía de su construcción.
Bueno, entonces, aquí viene una técnica que se llama Life Cycle Cost Analysis, el análisis de costo del ciclo de vida de una tecnología. Y entonces, uno puede mirar cuánta energía se requiere para fabricar un módulo. Y esa energía, en el pasado, en el siglo pasado, era del orden, el módulo debía operar del orden de 4 o 5 años, en una región, pues no como el Atacama, pero sí una región bastante soleada, para devolverle al mundo la energía que se invirtió para producir. Hoy en día eso ha bajado ostensiblemente. La gente ya no habla de esa cuantía, pero yo estimo en que es mucho menos de la mitad. Pero de lo que sí la gente no habla son de las emisiones, porque esa energía, ¿con qué se produjo? Un tipo formidable que se llamaba Joe Lindmeyer, que fue el fundador de SolarEdge, él quiso construir cerca de Washington una fábrica de celdas solares cuya energía proviniera del sol. Y esa es la tendencia que hoy en día hay mundialmente para que muchas empresas fabricantes, principalmente en China, en Corea, pasen a producir módulos solares empleando la energía que es otros módulos solares producen. Eso sería realmente algo fabuloso, ¿cierto? Porque en realidad estamos, los módulos solares tienen silicio, material que hay que fundir a 1200 grados, eso requiere potencia, el aluminio también requiere potencia para su extracción y energía para su refinamiento. Entonces, esa técnica se llama Life Cycle Analysis, que cuando uno lo pone en dinero lo llama Life Cycle Cost Analysis. Y esa es una técnica que empleamos mucho, mucho, mucho. Bueno, aquí hay pues un poco de cosas más que contar, pero será seguramente en otra oportunidad.
Desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Le quiero expresar mi gratitud por haber participado en este programa. Espero ser eco de los pensamientos de nuestra audiencia, en donde definitivamente este tema de las energías renovables tiene que hacer huella y tiene que hacer incidencia sobre las costumbres cotidianas de la manera como estamos viviendo. Muchas gracias, Humberto, por participar en este ciclo de 3 programas.
Con todo gusto, me alegra mucho que este programa esté siendo auspiciado por la Universidad Nacional, a la cual le debo tanto.
Y a ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por la audiencia a este programa. Hipótesis fue grabado gracias a la plataforma Zoom y merced a la amable colaboración de Julián Moreno. Que les vaya muy bien.
Hipótesis.